Me cambio.
¿Me cambio? ¿A qué?
Me cambio a las alternativas de consumo responsable, consciente y crítico.
Esas que nos ofrecen los mercados sociales de la economía social y solidaria y que están al alcance de la mano.
Os invitamos a recorrerlas en esta serie de podcast de REAS Red de Redes.
En colaboración con Carro de Combate y El Salto Diario.
Bienvenidas y bienvenidos a Me Cambio, el podcast de quienes hacen de su consumo una herramienta de transformación social. Un espacio donde REAS Red de Redes quiere dar a conocer las experiencias y organizaciones de la economía social y solidaria y los mercados sociales, esa red de empresas éticas y sostenibles y de personas consumidoras críticas como quienes seguro nos estáis escuchando. Y hoy nosotras también estamos de vuelta al cole, así que vamos a hablar de educación reglada. Vamos a ver qué se cuece en las aulas y fuera de ellas y cuánto hay en su bancada de lo social y solidario y cuál es el abordaje en materia de transición ecosocial. Esto es, en definitiva, cuánto nos están preparando estas instituciones y estos agentes para abordar los verdaderos retos que tenemos como sociedad. Y en esta vuelta al curso escolar nos acompaña Brenda Chávez, compañera de Carro de Combate, el colectivo de periodismo independiente que investiga los impactos de aquello que consumimos y sus alternativas. Bienvenida, Brenda.
Bien hallada, Blanca. Es un placer comenzar el cole juntas y con las entidades que nos van a acompañar y a contarnos sus experiencias.
Pues vamos a comenzar. Vamos a ir metiéndonos en materia, hablando con tres experiencias, con propuestas educativas interesantes y muy diversas. Luego charlaremos también con analistas del gremio antes de pasar al final del programa a un debate conjunto. ¿Comenzamos, Brenda?
Sí, comenzamos. Nos vamos a las aulas con África Planet Contreras de Fundación FUEM. Es la fundación independiente sin ánimo de lucro que promueve la justicia social, la profundización de la democracia y la sostenibilidad ambiental a través de la actividad educativa y del trabajo en temas ecosociales. Ahí es nada. Su singularidad radica en la interacción de la reflexión en los ámbitos ecosocial y educativo y en la práctica en sus centros escolares como Hipatia, Lourdes y Montserrat. África, bienvenida.
Hola, Brenda. Hola al resto.
Hola. Explícanos la singularidad, porque todo esto es muy impresionante, pero explícanos la singularidad de vuestro modelo y cómo entendéis vosotros la educación.
Bueno, para empezar, queremos agradecer que nos hayas invitado a participar en este programa, en este podcast, ¿no? Y bueno, y que sigáis contando con nosotras para seguir hablando de educación. En realidad, FUEM, como veréis en su web o habrás visto, Brenda, en su web, nosotros nos definimos como un servicio público educativo. Estamos sostenidos en gran parte por fondos públicos. Y bueno, y esto así de primeras, en este debate que está abierto entre educación pública y educación concertada, que además a raíz de la publicación de la nueva ley LOMLOE pues también se ha activado un poquito, creemos que este debate está poco enfocado para responder realmente a las verdaderas necesidades educativas de nuestra sociedad, o sea que a veces se convierte en un debate polarizado y vacío de contenido. Entonces yo voy a entrar un poco a definir qué es para FUEM lo que es la educación pública, las características, porque de alguna manera sí voy a poder explicar lo que para nosotras significa la educación y nuestros proyectos educativos de nuestros colegios. Para FUEM, una escuela pública es una escuela que tiene que ser accesible y equitativa, que no tiene que tener barreras sociales, ni económicas, ni ideológicas para que se garantice la universalidad de la educación, ¿no? También tiene que ser inclusiva, eso es algo que en FUEM intentamos trabajar, o sea, con muchísima dificultad porque la diversidad cada vez es mayor y realmente llegar a todas y a todos, cada uno de nuestros alumnos y alumnas y darles una atención lo más personalizada posible, cada vez se vuelve más complicado, pero está dentro de nuestro sentir y de nuestro modo de entender la educación. También, por supuesto, tiene que ser una educación laica, una educación transparente en sus propósitos, también en su funcionamiento y, naturalmente, la rendición de cuentas. También tiene que ser democrática, abierta a la participación de toda la comunidad educativa. Y luego hay algo que casa muy bien con este espacio de REAS, ¿no? También los trabajadores y las trabajadoras que estamos al servicio de nuestros proyectos educativos tenemos que tener una remuneración y unas condiciones de trabajo dignas, ajustadas a las condiciones que estén vigentes. No somos una escuela que va por libre por tratarse de una escuela que tiene una gestión privada. Y también es importantísimo que gestionemos equipos de trabajo que sean estables, permanentes y que tengan una formación adecuada y que se sientan parte del proyecto. Por supuesto, lo de la calidad creemos que se da por hecho y también creemos que es importante tener proyectos educativos que tengan rasgos propios, que den capacidad para explorar, para experimentar y formar personas, a nuestros alumnos, a nuestras alumnas y a nuestros alumnos, de una manera que sean conscientes. Y esto es crucial porque para enfrentar los problemas de nuestro tiempo creemos que tienen que ser capaces de analizar críticamente el contexto y ser libres para actuar en él. Eso es una señal de identidad que es nuestra, pero que creemos que toda escuela pública debería tenerlo también. Por supuesto, nuestros coles no son un negocio. La concertada es algo que claro, o sea, yo tengo, aquí meto un poquito un chascarrillo. Yo conozco gente que te dice, ah, pero tú vas a la concertada, ¿la buena o la mala? O sea, la concertada en la que tú pagas 400 euros, pues es una concertada que es de calidad, que es una concertada privada, una concertada cooperativa, una concertada que tiene esta vocación pública, no es una concertada de las buenas. Os digo, en contextos que son un poquito, que se salen de esto, pero que eso hay que tenerlo también en cuenta. Y desde FUEN, bueno, pues no, o sea, para nosotros no somos un negocio. O sea, no hay ánimo de lucro por la figura de la fundación, pero también porque todo lo que se pueda extraer de la venta de un libro, de unas charlas que demos, de el patrimonio que tiene FUEN, que eso es otra cuestión, todo lo reinvertimos en la sociedad, ¿no? Y bueno, pues consideramos realmente que la sociedad civil tiene que ser un actor adecuado y capaz para, bajo estos principios que os he explicado, poder gestionar fondos públicos destinados a la educación, pero siempre, como digo, ateniéndonos a estos principios y a un control y a una evaluación muy profunda y muy, muy sistemática. Entonces, bueno, pues no sé, contaros algo más, bueno, quizás sí, que lo que realmente define nuestro proyecto educativo y por el que estamos trabajando arduamente, no solo dentro de FUEN, sino hacia la comunidad educativa en general y si queremos ser muy ambiciosas, incluso internacional, es para asentar y que cale la educación ecosocial en las prácticas educativas de una manera profunda y lo más global posible.
Muchas gracias, África. Además, has tocado temas que iremos viendo, ¿no? La educación ecosocial, las verdaderas necesidades educativas, ¿no? Eso como que, bueno, que resuena ahí, ¿no? Pero lo iremos abordando más adelante en el debate. Has definido y has entrado muy bien, ¿no? En los principios y en los valores de lo público. Y nuestro siguiente invitado seguro que va a complementarlo con los valores y los principios de lo cooperativo, ¿no? Tenemos con nosotros a Francesc Granada. Es profesor y director de la escuela Nou Patuflet del barrio de Gràcia, en Barcelona. Es una escuela cooperativa impulsada ahora hace 7 años por las y los trabajadores, docentes y personal administrativo de infantil, primaria y secundaria. Bienvenido, Francesc.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Pues queríamos justamente preguntarte por eso, ¿no? Por la trayectoria, ¿no? ¿Cómo nace la experiencia de vuestra escuela, ¿no? Y qué la diferencia de una escuela no cooperativa.
Primero de todo, muchas gracias Blanca y muchas gracias Brenda por brindarnos esta oportunidad de poder participar en el programa. Y me gustaría empezar diciendo también que estoy muy de acuerdo en toda la exposición que ha hecho África. No puedo estar más en acuerdo y me gustaría poder tener la oportunidad en algún momento más adelante de poder confrontar más ideas. Como muy bien habéis dicho, nosotros somos una escuela cooperativa, es decir, es una cooperativa la que gestiona la escuela. Es una escuela de 3 a 16 años de una sola línea. Igual que ha hablado África, es una escuela concertada de aquí de Barcelona. Para nosotros era muy importante, hace 7 años, cuando una situación traumática, digo traumática porque esto era una empresa de una unifamiliar que cerró, y de los trabajadores decidieron emprender un proyecto cooperativo para poder, digamos, dar continuidad o crear una nueva forma de escuela. Para nosotros era muy importante el hecho de decir, en estas fechas, estamos hablando de 2015, poderse plantear yo creo que todos los profesores alguna vez o todos los docentes que se dedican a este mundo de la educación muchas veces han pensado cómo me gustaría que fuera mi escuela ideal, ¿no? Pero trabajan, pues en general, trabajan o para una escuela pública o trabajan para una, o una fundación o una congregación religiosa, ¿no? Y a nosotros se nos dio esta oportunidad, el hecho de que la escuela cerrara, de poder formarnos en formato cooperativo y de manera horizontal decidir qué tipo de escuela queríamos. El hecho de constituirnos como cooperativa lo que hace es, primero, nos vincula de una manera muy fuerte al proyecto, porque pasa a ser nuestro proyecto, nosotros somos los propietarios, digamos, de la escuela. Esto genera un vínculo muy fuerte entre los cooperativistas en general, entre todos. ¿Por qué? Porque depende de todos, digamos, que la cosa funcione, igual que en otros centros, ¿eh? Pero aquí para nosotros entendemos que es un poco más porque es el proyecto de vida conjunto nuestro. Y por otro lado, como muy bien hablaba Blanca, se nos cruzaba la capa cooperativa, es decir, ¿qué puede aportar la cooperativa? ¿Qué responsabilidad tiene el mundo cooperativo o la visión del mundo desde el mundo cooperativo? ¿Cómo podemos nosotros ayudar o expandir este ideario para poder generar una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria, de igualdad de oportunidades, donde problemas de género rebajarlos al máximo, etcétera? Y además nosotros estamos situados en el barrio de Gracia de Barcelona. Y para nosotros esto también es muy importante porque tampoco no entendemos que una escuela sea un punto aislado de la sociedad donde la gente pues trae a sus hijos y sus hijas y allí los forman durante las 5, 6, 7 horas que tienen en la escuela y después salen y no tienen ninguna implicación. Para nosotros es muy importante que la escuela sea como un hub donde se une en primera instancia, sobre todo, el barrio. Porque para nosotros hacer barrio es muy importante, porque si haces barrio, haces ciudad y haces país. Y generas una cohesión, desde nuestro punto de vista, generas una cohesión social, que es muy importante en nuestros días. Por lo cual, desde nuestro punto de vista, el que es muy, muy importante y nos exige, aparte de esta visión, desde el mundo de vista cooperativo, es que nos genera una responsabilidad de ir un poco más allá y ser un poco transgresores en lo que las instituciones o los organismos oficiales, digamos, nos obligan, y dejármelo decir así, nos obligan a hacer. Nosotros creemos que los cambios, como hemos demostrado nosotros en la cooperativa, los cambios en general, y no me gusta utilizar este tipo de expresión, se generan de abajo arriba, no de arriba abajo. Si tenemos que esperar que las instituciones se muevan para generar cambios en el tejido social o en las escuelas, es muy difícil porque hay muchos intereses, como hablaba África, hay muchos intereses cruzados. Y lo que hay que hacer, desde nuestro punto de vista, es esta movilización social a partir, evidentemente racionalizado, pero a partir de hechos, digamos, un poco consumados. Si nosotros creemos que hay que avanzar hacia esa línea, pues hay que ir decididos y sin dudar explicando este proyecto a nuestras familias. Es decir, aquí esto es una cooperativa, con lo cual tiene unas componentes sociales muy importantes, no nos vamos a quedar callados delante de según qué situaciones. Nosotros generamos esto así, tenemos cooperativas de alumnos que lo que hacen es generar proyectos de mejora del entorno más próximo, porque entendemos que si hacemos estas cosas es cuando damos pie a que lo hablado aquello, porque en general lo que se dice es, pues cuando la gente sea mayor ya hará. Pero si nosotros esto no lo hacemos desde la escuela o no damos esta oportunidad que vean que sus acciones generan cambios en el entorno, ¿cómo vamos a poder pretender que cuando salgan, por ejemplo, en nuestro caso de nuestra escuela con 16 años, de golpe se iluminen que pueden hacer cambios sociales si no lo han experimentado? Con lo cual, para nosotros es muy importante generar estos agentes que generan este cambio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos cuatro ejes básicos, que son el territorio, que entendemos que hablar, trabajar y llevar de manera ordenada a nuestros alumnos al territorio hará que lo amen. Y si lo aman, lo van a respetar y van a entender por qué es importante, por ejemplo, reducir plásticos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos, y no me extenderé en todo esto, solo para dar los cuatro ejes principales que tenemos. El otro es el feminismo, como cooperativa hemos decidido que nosotros tenemos comisiones feministas, y ya digo, utilizando la palabra feminista, es así, con lo cual vamos a luchar por ello. Con lo cual, si tú eres una familia que quieres traer a tus hijos a nuestra escuela, sepas que nosotros nos definimos feminista y vamos a hacer de manera transversal a trabajar esto. No vamos a dar una clase un día que haga no sé qué con educación sexual o lo que sea relacionado con esto, sino esto va a funcionar de manera transversal en todas las actividades que nosotros hagamos, ¿no? O, por ejemplo, si nosotros hablamos de que nos interesa o queremos trabajar por el mundo sostenible, nosotros, por ejemplo, estando en el corazón de Barcelona, en el barrio de Gracia, tenemos una compostadora, por ejemplo, con lo cual reducimos pues todo lo que es el producto orgánico del comedor, lo reciclamos y lo trasladamos hacia pues, la gente del campo que necesite ese adobo. Y finalmente, pues nosotros intentamos trabajar también transversalmente todos los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y lo que queremos hacer es forzar a las instituciones este cambio por la vía de los hechos.
Mil gracias, Francesc, súper interesante.
Me cambio.
REAS, Red de Redes.
Y en esta vuelta al cole tan apetecible y tan ecosocial que estamos teniendo, conozcamos ahora a la Fundación Adunare, del Mercado Social de Aragón, que ofrece diferentes propuestas educativas a jóvenes y personas adultas, lo que llaman escuelas de segunda oportunidad. Nos acompaña María Jesús Antorán, su directora. Bienvenida, María Jesús. Explícanos, ¿qué es esto de las escuelas de segunda oportunidad y qué tipo de formación ofrecéis?
Ruiz Antorán, que me has matado al padre en el nombre. Bueno, ¿qué es una escuela de segunda oportunidad? Es algo que no existe, ¿eh? Y es el nombre como tal se coge del libro blanco de la Unión Europea, y ni es escuela ni es de segunda oportunidad. Es lo primero que querría deciros. Escuela, porque no es un espacio físico donde vayan unas personas en el concepto estricto de la palabra, y segunda oportunidad tampoco, porque para personas que es la primera oportunidad y para otros que es la quinta, la décima. Lo que pasa es que, bueno, está tomada del libro blanco de la Unión Europea y en base a esos criterios, pues bueno, un poco más para pues algunas entidades nos denominamos así. ¿Qué es en Adunare, ¿no? La escuela de segunda oportunidad? Pues es una serie de acciones que nos permiten abordar la situación del colectivo joven a través de la metodología que utilizamos, en este caso, que son los itinerarios individuales de inserción, con el joven y con su entorno, ¿vale? Con el entorno familiar, social, comunitario, que es uno de los principios fundamentales de nuestra fundación, trabajar no solo con la persona, sino también con el entorno. ¿Qué acciones son esas? Pues las acciones van desde la intervención psicosocial hasta lo puramente más educativo, que abordaría tanto la educación básica, desde niveles de alfabetización hasta la educación secundaria para adultos, la formación para el empleo, siempre, siempre de manera muy transversal, ¿no? Porque es la palabra que ahora está de moda, ¿no? Pero siempre el pozo de la intervención psicosocial de manera permanente, que es sobre todo el eje en torno al cual gira lo demás, y el acompañamiento también al empleo, incluso a través de uno de nuestros dispositivos, como es una empresa de inserción que también viene al uso con los temas de economía social, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos cuando viene un joven? El perfil de los jóvenes es el de personas en situación de vulnerabilidad o exclusión que no han finalizado sus estudios básicos, por lo que algunos llamarían fracaso y nosotros llamamos por falta de oportunidades o falta de equidad en el sistema, ¿no? Entonces, pues nosotros abordamos la situación de los jóvenes de una forma más integral, trazando sobre cada uno de ellos un itinerario que responda a unos objetivos muy, muy personales. Y en función de eso, con todos esos dispositivos, pues intentamos conseguir pues, el éxito en la medida de lo posible. Hay algunos principios que ya algunas de las compañeras de esta tertulia hablaban sobre sus entidades que compartimos una base, o sea, escuela de segunda oportunidad la puede tener Adunare y la puede tener, bueno, en base al concepto de lo que se hace, la podría tener muchas otras organizaciones con o sin ánimo de lucro, ¿no? Pero el cómo se hace es lo que nos hace a nosotros estar en esto. ¿Cómo se hace? Pues desde los principios que tenemos como fundación, ¿no? Desde la implicación social, desde el concepto de lo comunitario como muy importante en lo que es el desarrollo de los itinerarios, desde otro principio fundamental como es la dignificación del sector, porque nosotros estamos más considerados acción social que educación, porque a veces el concepto educativo es muy corto, ¿no? Es muy pequeñito, se confunde con lo formativo, cuando la educación en sentido amplio tiene mucho que ver con lo social, con lo sanitario y con otros elementos que son los que abordamos en nuestro día a día. Entonces, sobre todo eso, entonces todos esos principios que tienen que ver, pues eso, con los temas laborables y demás, son los que nos hacen ser un poco diferentes y decir que nuestra escuela de segunda oportunidad no es al uso y no la puede gestionar cualquiera, por así decir, ¿no? También nosotros encontramos una gran dificultad con el colectivo con el que trabajamos, porque son personas en situación de vulnerabilidad o exclusión, con lo que su entorno más próximo no tiene un gran interés o su prioridad en principio no es la educativa, ¿eh? Es la supervivencia. Entonces es muy importante por eso trabajar con el entorno para garantizar que el abandono no es muy grande, ¿eh? No tenemos un éxito del 100% desde luego, pero así intentamos minimizar ese abandono que la escuela ordinaria pues no ha podido mitigar, ¿no? En general esto es lo que sería una escuela de segunda oportunidad y en particular lo que sería Adunare. Sí que os tengo que decir que no es algo que esté reconocido, por lo que no podemos gestionarla, no podemos financiarla con concierto siquiera, aunque la palabra no nos guste, y se tiene que gestionar a través de un puzzle que nuestra entidad crea. Un puzzle, en la administración encontramos un gran vacío en cuanto a lo que son políticas interadministrativas, por así decirlo. Entonces nosotros tenemos que acudir a educación, a servicios sociales, a sanidad y de allí ir cogiendo diferentes puzzles para montar nuestro gran diseño, ¿no? Estamos trabajando en que esto no sea así y por eso otro componente que es importante para nuestra entidad en este marco es hacer política. No partidismo, pero sí política, y entendemos que nuestra entidad tiene que tener una voz importante y hacer política educativa, social, para trasladar a las instituciones, a las administraciones, qué es lo que necesita esta población que se queda en una situación de exclusión. Y en ello estamos también, ¿eh? Entonces, bueno. Más que contaros lo que hacemos en el día a día, os cuento un poco cuáles son nuestros principios y nuestros objetivos y nuestra visión de cómo tenemos que actuar. Por eso, bueno, pues a veces no somos muy amables, porque vamos, a veces nos toca morder la mano que nos da de comer, ¿no? Pero siempre entendemos nosotros que somos complementarios, ¿eh? Esto no quiere decir que tengamos que tener siempre una posición beligerante, no. Nosotros tenemos que estar siempre al lado de para crear y para que se nos reconozca dentro del sistema educativo. Porque una vez que los chavales llegan a los 16 o como mucho a los 18, parece que esto ya no es sistema educativo. Y para nosotros la educación a lo largo de la vida es muy importante. Y no empieza ni a los 16 ni a los 18, empieza en el momento en que alguien ya sale del sistema. Por eso, pues bueno, dentro de lo que sería nuestra escuela de segunda oportunidad, empezamos incluso antes, ¿no? Con aulas de escolarización externa a los 14, 15 años, pero luego ya prolongamos procesos hasta que la gente se hace muy mayor, porque la educación a lo largo de la vida es uno de nuestros puntos también en esa lucha por un concepto de la educación amplio, muy amplio.
Muchas gracias, María Jesús. Las tres participantes que habéis intervenido hasta el momento habéis puesto muy sobre la mesa los principios. Yo creo que es algo que nos une, ¿no? Que nos une en torno a la economía solidaria, ¿no? Que como bien sabéis tiene su carta de principios, que es nuestra espina dorsal, que además acabamos de actualizar y que pronto lanzaremos una campaña, estaros atentas porque queremos contar con todas vosotras. Y en esa línea de principios, ¿no? Vamos a seguir profundizando en el debate. Incorporamos a la mesa a Irate y Cifuente Axpe, de Economistas Sin Fronteras, para seguir encontrando, ¿no? O conociendo características de estas otras prácticas de enseñanza transformadoras, ¿no? Con fuerte voluntad transformadora, como veníais comentando, ¿no? Justamente Economistas Sin Fronteras acaba de publicar el dossier Desafiando la Educación Preuniversitaria, otras prácticas de enseñanza para otra economía, y tenemos, como comentábamos, a Irati.
Hola, buenos días a todas.
Irati, bienvenida, y podrías explicarnos, por favor, cuáles son las conclusiones principales, ¿no? De ese interesantísimo dossier.
Pues bueno, desde Economistas Sin Fronteras, la verdad que llevamos años trabajando, ¿no? Por introducir una economía más justa en las aulas, ¿no? A diferentes niveles. Y bueno, estos últimos años sobre todo, ¿no? Hemos hecho investigaciones, diagnósticos, revisiones en las asignaturas de economía, ¿no? En el grado de economía, ¿no? De las universidades, y veíamos que había una falta de crítica, ¿no? y ausencia de economías transformadoras. Pero lo que habíamos visto también es que esta ausencia también se da, ¿no? En los niveles preuniversitarios. Por eso, bueno, pues educamos, ¿no? Y trabajamos para la ciudadanía global y la transformación social, pues en los institutos, ¿no? Secundaria, bachillerato, centros de FP, en donde establecemos, ¿no? Pues relaciones de trabajo y confianza con vocación de continuidad con el profesorado, pues a través de impartir sesiones de sensibilización, elaborando materiales didácticos y demás. Y con estos antecedentes, ¿no? A raíz de las modificaciones que las recientes reformas educativas introducen en la enseñanza de la economía, ¿no? En ESO y bachillerato, con la LOMLOE, ¿no? Que se aprobó en 2020, y en la formación profesional, ¿no? Con la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional de 2021, pues veíamos oportuno plantear este dossier. Vale, en este dossier lo que vamos a hacer es analizar, ¿no? En una primera parte, qué está pasando con la asignatura de economía en secundaria y bachillerato, porque literalmente se está quitando, ¿no? O sea, se ha quitado, y bueno, donde en alguna comunidad todavía no se sabe qué se va a impartir. Por ejemplo, leíamos en Euskadi que no se sabe qué se va a dar todavía en esta asignatura de economía, pues bueno, puede haber alumnos, alumnas que no escojan economía, entonces pueden haber ido a la universidad sin estudiar economía, ¿vale? Y si estudian economía, bueno, pues lo que se está viendo es que va a ser, ¿no? Muy desde el emprendimiento, la empresa, y la parte de teoría y economía política, pues ya literalmente se aparece. Entonces, bueno, se analizará, ¿no? En ese primer artículo qué está pasando en secundaria. En un segundo artículo se analizará qué está pasando en la formación profesional, pues con estas asignaturas que han entrado, ¿no? De empresa, iniciativa emprendedora, que totalmente, ¿no? Se habla de empresa, emprendimiento, pues en, ¿no? Con las bases, en los términos que todas y todos sabemos. Y luego es interesante el tercer artículo, así como marco, que uno un poco, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? En la universidad con los futuros y futuras profesoras, ¿no? De economía, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en el máster de profesorado? Y entonces ahí se va a analizar, ¿no? O sea, ¿qué están estudiando, ¿no? Estas profesoras, ¿no? Que van a impartir economía en un futuro. Muy interesante, la verdad. Y luego en la segunda parte del dossier planteamos alternativas económicas, alternativas, ¿no? Que ya se están trabajando en el aula. Y ahí, bueno, vamos a ver iniciativas, pues desde las compañeras de FUEM, que nos cuentan, ¿no? O sea, todo el trabajazo que llevan llevan haciendo un montón de tiempo, están las compañeras de Redefes, ¿no? Que ahí nos explican, ¿no? Y nos dan un montón de formación e información sobre cómo podría haber una educación financiera ética y alternativa, ¿vale? Con todo esto, ¿no? Que surgió desde hace algunos años de los planes de educación financiera. Bueno, ya también desde Redefes se está impulsando, ¿no? Que se trabajen diferentes materiales, ¿no? Bueno, hablando de unas finanzas éticas y unas finanzas sostenibles. Luego también se habla en un artículo sobre qué es esto del aprendizaje y servicio de la mano de las compañeras de Servicas. Y por último también tenemos una iniciativa, ¿no? de cooperativas de alumnado, ¿vale? De cooperativa La Esberla, ¿vale? Desde Cataluña. Entonces, bueno, al final... Animamos a leer este artículo, tanto a profesorado o no, casi también a alumnado, ¿no? Que a veces hay alumnado inquieto que muchas veces en las clases quiere ir a más, ¿no? Y te pregunta y te pregunta, bueno, pues también le podríamos dar, ¿no? Nuestro dossier con todos los recursos que trae y cerrar también, ¿no? Este dossier con una recomendación de un libro que tenemos de Iconoplastas, ¿vale? Que es de Demasiado Tardismo, ¿vale? Es de que lo ha escrito nuestro compañero Ramón. Y nada, animaros a leer el dossier y también os anunciaremos las próximas presentaciones que haremos de este dossier. Y nada, comentar también que este dossier está en euskera, ¿vale? Entonces, bueno, que es interesante también, ¿no? Para la comunidad educativa de Euskadi, que bueno, que son recursos en euskera que muchas veces no solemos encontrar y bueno, que aquí está también.
Mil gracias, Irati. Recordamos el nombre del dossier: Desafiando la educación preuniversitaria, otras prácticas de enseñanza para otra economía.
Me cambio.
Me cambio.
Me cambio.
REAS, Red de Redes.
Y de la educación preuniversitaria pasamos a la universidad para ampliar perspectivas y miradas. Así que contamos también con nosotros en esta tertulia con Millán Díaz Fonseca, profesor de posgrado de EUDES, que viene a ser experto universitario en dirección de empresas de economía social de la Universidad de Zaragoza. Bienvenido, Millán.
Hola, muy buenas.
Después de lo que nos ha contado Irati, que hay cosas muy reveladoras, pero también muy inquietantes, ¿cómo se está trabajando la asignatura de economía en las facultades de económicas y de empresariales en la Universidad Convencional y qué alternativas existen donde se estén mostrando las posibilidades de la economía social y solidaria?
Lo primero, hacéis bien diferenciar entre facultades de empresa y economía y otras, ¿no? Porque a veces donde está el fundamento, donde está el centro del ámbito económico, se tiene más cuidado con qué se explica y en otras facultades se pueden hacer más cosas, trabajar mejor el ámbito ecosocial. En las facultades de economía o de ámbito jurídico-económico encontramos que la formación sigue siendo, como comentaba Irati, muy ortodoxa, ¿no? Tiene un perfil poco plural, poco diverso y con un modelo muy de túnel, ¿no? De explicar un único modelo de economía y empresa. Para poner un ejemplo, los manuales que utilizamos, hablo de mi universidad al menos, han cambiado poco desde hace 10 años, desde la crisis de 2008-2012. Seguimos explicando básicamente lo mismo, con unos perfiles, al menos en lo que está en el texto escrito, muy, muy similar a lo que provocó aquella crisis. Nos falta también mucho pensamiento, ¿no? Pensamiento económico, empresarial, pensar los porqués, los para qué es lo que estudiamos o para qué sirve lo que hacemos, con un enfoque muy, muy técnico, ¿no? En lo que vemos sin entender, sin ir más allá. Y cada vez esto se echa de menos. El profesorado es consciente y va poniendo su esfuerzo, ¿no? En sus asignaturas, en cómo las imparte, en qué materiales utiliza, introduciendo píldoras, poniendo ejemplos de empresas distintas, cada vez distintas, en vez de hablar de grandes empresas, empresas más locales, a veces del ámbito de la economía social y solidaria, y trabajando también con estas entidades. Planteabais alternativas que existen. La asociación CIRIE, que es una asociación con vocación científica en la que nos agrupamos, el profesorado que trabaja estos temas de economía social y solidaria, publicaba este año el informe de formación universitaria en España, agrupando las actividades o los recursos educativos que están haciendo los 11 centros de investigación que participan y otras cátedras institucionales. Y ahí salía que existen 50 recursos formativos en el ámbito universitario, es decir, desde el grado, desde la carrera, hasta el posgrado y doctorado, que serían unas 9.300 horas de formación universitaria en España, específicamente destinadas a economía social y cooperativismo, inserción, etc. Ahí podemos encontrar desde dos doctorados en Valencia y en la Universidad de Valencia y en la Universidad de Mondragón, hasta másters y posgrados de especialización en el ámbito de economía social y solidaria. Hay unos 17 en 7 universidades. Incluso en grado, en las carreras, hay 13 asignaturas optativas normalmente en las carreras de ADE o de economía. Y ahí son principalmente Andalucía, País Vasco, Valencia, en las que ofrecen esta formación, en muchos casos online, o sea que pueden ir más allá incluso de esas comunidades autónomas. Este año se plantea incluso ampliar ese informe, ir más allá de esta red en UIES que agrupa los centros e institutos de investigación en economía social y, en colaboración con el Ministerio de Universidades, ir al resto de universidades y ver qué hacen. Eso sería en el ámbito formal. El informe lo tenéis en la web de CIRIEC España, CIRIEC.es, como novedad bibliográfica, y eso este año esperamos hacerlo. Ese sería el ámbito formal, pero después también hay una formación blanda, ¿no?, que es donde muchas veces conseguimos introducir este ámbito ecosocial, esta formación en economía social y solidaria, a través de las prácticas de empresa, que es un recurso muy útil para poder conocer cómo funcionan estas organizaciones y quedarte prendado, ¿no?, descubrir la chispa que tienen este tipo de organizaciones, el sentido que le dan a la formación, al talento que tienes, incorporar el talante, ¿no?, que también aportan, los trabajos fin de grado, fin de máster, que también te permiten poder atender estas temáticas ecosociales con menos rigidez para poder abordarlas, o espacios que existen más allá del aula y que cada vez se están aprovechando más. Aquí en Zaragoza tenemos un laboratorio de economía social que intenta aprovechar, servir de canal de contacto entre el sector de la economía social y solidaria y la universidad, servir de canal para el alumnado más interesado, ¿no?, en conocer otros ámbitos y poder trasladarle dónde están estas entidades o dónde están estas formaciones y facilitárselos. Y quería solo comentar para acabar un recurso que han elaborado desde el área de cooperación y solidaridad de la Universidad de Córdoba. Allí, a partir de uno de los informes que tiene Economistas sin Fronteras, ¿no?, que decía que había poca formación en este ámbito ecosocial en las facultades de Economía y Empresa, se plantearon cómo hacerla y han hecho un informe muy interesante de cómo introducir en alguno de los temas troncales de las facultades de Economía y Empresa, píldoras, pues cuando se hable en microeconomía de mercado, hablar de mercados sociales. O cuando utilizar como excusa la temática que ya se imparte para poder dedicar, por lo menos dar a conocer estos ámbitos a los alumnos. Lo hicieron el año pasado, creo que con mucho éxito y con algo que podemos aprender del resto de universidades para trasladarlo, ¿no?, a nuestros centros.
Muchísimas gracias, Millán, ¿no?, por acercarnos un poco al ámbito universitario, ¿no?, que es tan a veces opaco, lejano, ¿no?, tampoco permeable a la sociedad y a los cambios que se vienen dando. Y bueno, me ha encantado, ¿no?, lo de incorporar al talento el talante, ¿no? Creo que ya tenemos ahí un tuit para el programa, ¿no?, porque es como bastante, bastante clave, ¿no? Y bueno, vamos a seguir profundizando, vamos a entrar en el debate. Os invito, esto podría dar para siglos, pero os invito a ser breve ya en esta parte en la que vamos un poco a intervenir todas para, bueno, pues para tampoco extendernos demasiado y dejar para otro programa que seguramente tendremos que hincarle el diente, porque evidentemente en el ámbito de la educación es como muy, muy, muy amplio, estamos acotando, pero hay todo un universo, por fortuna, para profundizar, ¿no? Entonces, volvemos a las iniciativas, ¿vale? Volvemos a FUEN, a la Escuela No Patufet y a Dunare, y queríamos preguntaros para profundizar un poco. Se han planteado algunas carencias y hemos hablado, yo creo que todas en algún momento habéis usado el término ecosocial, ¿no? Queríamos un poco profundizar en esas carencias y en esa necesidad, ¿no?, de profundizar en determinadas realidades o visiones que consideramos no están siendo suficientemente abordadas y que son esenciales, ¿no? Y ahí iría la pregunta, ¿no? ¿Qué carencias en el ámbito ecosocial creéis que son importantes cubrir en los recorridos, en las etapas, en los currículum escolares actuales, porque no se están trabajando lo suficiente y evidentemente porque son claves, porque nos preparan para los enormes retos que afrontamos ya no como personas, sino como civilización, ¿no? Entonces, bueno, os pido en este orden, África, francés y María Ángeles, no, María Jesús, perdón, que sí podéis responder a esto, cuando queráis.
Gracias, Blanca. Yo creo que así, siendo breve, nos falta profundizar en el ámbito curricular y en el metodológico. Yo creo que para que los valores de la educación ecosocial, de los que hablamos, lleguen y calen en más y en más, más docentes y en, más, en otros proyectos educativos, necesitamos la parte curricular, el meollo. Para que un cambio social de verdad se opere, tenemos que trabajar duro y no nos podemos quedar en, aunque sean muy importantes, y yo no los desdeñamos, ¿eh? O sea, hay proyectos pericurriculares, proyectos de centro aislados, eventos, que son convenientes, son muy necesarios, pero que si no nos metemos en el meollo curricular y lo hacemos como si fuera extraescolar casi, que es lo que ocurre en muchísimos, por falta de capacidad, por falta de un proyecto común, se vuelven cosas aisladas. Entonces, yo creo que ahora, pese a lo que ha dicho Irati, que bueno, nosotros hemos hecho desde que salió la ley, en ya el proyecto curricular en mayo, nos hemos dedicado a hacer un análisis y un rastreo de lo que consideramos los objetivos ecosociales, los aprendizajes ecosociales, que los hemos definido en 31 puntos, los hemos ido rastreando en toda la LOMLOE. La LOMLOE, que es muy mejorable, tiene muchas ausencias y es mejorable, como he dicho, sin embargo, dice cosas así en su perfil de salida del alumnado, y lo digo porque es importante. Dice: aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que pueda llevar aparejada. Eso lo dice la ley. Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de inequidad y exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que las originan. Y luego, toma de conciencia con una actitud responsable de la degradación medioambiental, el matado animal, desde una visión sistémica, tanto local como global. O sea, el hecho de que haya salido una ley en la que de alguna manera políticamente también hemos tenido capacidad para influir muchas entidades y algo se nota, yo creo que tenemos una oportunidad de no dejarlo ahí, sino que realmente todo este trabajo curricular cale, se profundice y verdaderamente los docentes y los proyectos educativos lo hagan suyo. Y esto queda muy bonito en el papel. Nosotros sacamos ahora una publicación, veo que estáis hablando de publicaciones y voy a hacer una pequeña cuña publicitaria, pero no es publicitaria, es que creo que hemos hecho todo ese análisis de la LOMLOE, y el otro día teníamos una reunión estratégica y decíamos, pues mira, yo con que la gente lea esto ya me... Pero claro, no solo es eso, es que realmente se lleve a la programación, se lleve al proyecto del centro. Nosotros consideramos que un centro tiene que ser, como decía el compañero Barcelona, es que realmente toda la gestión, todo lo que tú haces en un centro tiene que estar embebido de ciertos valores. Entonces, creemos que el trabajo y lo que nos falta es realmente hacer esto mucho más extensivo, o sea, trabajar para eso. Y nada, y formación docente, creo que hay que seguir insistiendo en la formación, en la asesoría a los centros y, bueno, pues a ver, crucemos los dedos, a ver si somos capaces entre todas y todos.
Recogiendo el testigo del que hablaba África, es muy importante la formación docente, porque lo que comentaba es que los docentes de primaria tienen una formación, los docentes de secundaria tienen otra formación mucho más específica, sobre todo lo que es antiguamente su materia. Ellos se han formado de una manera o han aprendido de una manera, y después se han formado para ser docentes de otra. Son habilidades que en la mayor parte de casos no funcionan para lo que requiere la escuela hoy en día, con lo cual es muy importante este tipo de acompañamiento de todo tipo, no solo el formativo de la especialidad, sino el de relación humana, gestión de grupos, liderar equipos, porque en el fondo un docente no deja de ser un coach, ¿vale? Y la segunda cosa, para ser muy breve, lo que nos implica las escuelas es valentía. Es cierto, hay que escarbar en lo que dice el nuevo currículum, sí, pero hay que ser valientes e ir un paso más más allá. Y hay que arriesgarse en este sentido, ¿no? Y hacer presión a la administración a partir de estos hechos, sobre todo filtrados, como comentaba antes, del tema cooperativo, ¿no? Pero no hay que tener miedo a colaborar con el barrio, con el entorno, con las escuelas cercanas, con escuelas cooperativas de otro lugar del Estado, etcétera, que tengan esta línea de trabajo, porque el cambio solo será posible de esta manera, ¿no? Aprovechar los resquicios que nos da la nueva ley de educación, pero ser valientes e ir un paso más allá sobre nuestras creencias cooperativas que tienen que impregnar el mundo para que la visión sea de otra manera, ¿no? Esta es nuestra responsabilidad.
Bueno, pues sinceramente lo que creemos que falta es incorporar esto en el sistema educativo en general. Y eso conlleva lo que han dicho las compañeras, a incorporarlo o incluso hasta globalizarlo, que es una palabra tan fea en los currículums en general, la formación de los formadores, de los educadores, porque es muy importante. Que queremos llamarlo esta innovación, pues lo llamamos innovación. Sí, así es. Pero lo que hace falta realmente es incorporarlo en el sistema a todos y cada uno de los niveles, porque lo que hacemos hasta ahora son cositas que decimos por esta tierra, ¿eh? Actividades puntuales, pues nosotros lo hacemos muchísimo, hacemos igual actividades de aprendizaje servicio y creas y elaboras una compostera para el colegio de al lado, para no sé qué, y entonces con eso vas sensibilizando, vas trabajando esos temas, pero porque la entidad se lo cree y está dentro de sus valores, no porque esté dentro del sistema educativo, que es a lo que tenemos que ir, ¿no? Es el objetivo que nos tenemos que marcar, que sea algo transversal, totalmente incorporado en el sistema y con todo lo que ello conlleva. Tiene que formar parte de los valores de la educación, igual que lo forman otras cosas.
Y no solo nos formamos en los espacios específicamente designados para ello, escuelas, centros de formación, universidades, sino que hay otros agentes con un enorme potencial para la generación de opinión y de discurso, como son los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Quién nos educa más, Irati y Millán?
Bueno, yo no diría quién nos educa más, ¿no? Y menos, sino que yo creo que es complementario, la verdad, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es, bueno, con este análisis crítico, ¿no? Que deberíamos tener todas, ¿no? Y todos desde que salimos, ¿no? De las escuelas, de la universidad, bueno, saber que también, ¿no? En los medios nos podemos educar y también en las redes sociales, porque estamos, bueno, sabemos de dónde, ¿no? Surge ahora mismo, ¿no? La información, nuestros jóvenes al final, ¿no? Están todo el día conectadas y yo creo que es una muy buena oportunidad, ¿no? Que se complemente esa formación con lo que hay en los medios. Pero como digo, hay que saber también analizar qué está pasando, ¿no? En los medios y quiénes nos informan. Entonces, bueno, si desde pequeñas, ¿no? Se nos ayuda, ¿no? A hacer esa reflexión crítica, bueno, pues sabremos identificar también, ¿no? Qué medios igual, ¿no? Nos están contando alguna cosa, ¿no? Que igual no es tan buena o, bueno, entonces yo creo que es eso, tener una capacidad de análisis crítico desde pequeñas para poder, bueno, hacer buen uso de esas redes sociales y de esos medios.
Estoy totalmente de acuerdo con Irati. No obstante, cada vez más los planes de impulso, las estrategias de economía social y solidaria municipales, regionales, estatales, incluyen más la atención al relato, ¿no? A cómo se construye el imaginario. Y en ese ámbito, televisión, redes sociales, todo lo que va más allá del ámbito educativo, que además si no lo parcelamos mucho, ¿no? Hay que ser responsable en el ámbito educativo, pero cuando salgo del patio ya no importa, ¿no? Yo creo que cada vez hay que ser más consciente del peso que tienen y desarrollarlo más. Recientemente buscaba películas de ficción que tratasen el ámbito de economía social solidaria. Hay muy pocas, suelen ser documentales, suelen ser ámbitos sesudos, cada vez con más ritmo y más ganas, pero una película en la que me ría, que me aborde el ámbito de economía social, se pueden contar con los dedos de una mano. Cada vez hay más juegos de mesa también, que introducen otras lógicas, ¿no? Que se repiensan las lógicas Recientemente se publicaba el de Consortium, la escalera feminista, está Coópolis, está Ética, hay también, ¿no? Unos cuantos, quizá más que los dedos de una mano en este caso, pero tampoco entre la mano y el pie, ahí andan. Además de crear juegos de mesa, hay que también ocupar otros espacios, ¿no? Como pueda ser las aplicaciones móviles, que al final estás aprendiendo lógicas que después tienes que desmontar y deconstruir, que te las explicamos, ¿no? En clase, en el aula, intentamos trasladarlo, pero que, eso, que calan, que permean a través de actividades poco sesudas que impregnan comportamientos, que después el coste de dar saltos, ¿no? de una a otra actividad cuesta mucho. Entonces, cada vez se hace mejor con experiencias comunicativas como esta, con proyectos como los que estamos escuchando. En la universidad lo intentamos hacer cada vez mejor, pero que también estos espacios son importantes para ese relato, ese imaginario de economía social y solidaria, ir ganándolo.
Muchas gracias, Millán. No podemos pasar este envite, ¿no? De hablar de generación del relato desde la economía solidaria, ¿no? Y de todos los retos que tenemos, ¿no? Ojalá pudiéramos meter series en Netflix o en otro tipo de plataformas, ¿no? Con este tipo de relato, bueno, nos queda un poco, pero justo en ella estamos. En Toledo nos encontraremos del 28 al 30 de septiembre en el cuarto encuentro de comunicación y economía solidaria, y algunas de estas cuestiones vamos a abordarla. De hecho, tenemos un taller específico sobre transición ecosocial con Jordi García y la Postro, que va a ser seguramente maravilloso, así que aprovechamos el momento para invitaros, porque efectivamente es necesario, hay mucho trabajado, hay mucho ahí, pero también hace falta todavía mucho por construir, y en nuevos formatos y en nuevos lenguajes, ¿no? Y ya para cerrar, ya para concluir, también a modo de cierre, ahí sí os invitamos a todas a participar, a África, a Francesc, a María Jesús, a Irati y a Millán. Queríamos un poco profundizar, habéis dado algunas recomendaciones de algunas alternativas, algunas publicaciones, pero queríamos un poco para ese alumnado inquieto, ¿no? Que decía antes Irati, tanto padres también, ¿no? Inquietos, padres, madres, docentes, ¿no? Jóvenes, personas adultas en la universidad o en escuelas de segunda oportunidad, ¿no? Que no están seguro escuchando y que están interesadas en estos temas ecosociales de los que hablamos y que no se encuentran tan fácilmente. Sí, parece que el alumno empieza, pero que hay que aterrizarla, como venís diciendo, ¿no? En estos temas ecosociales y en esta información de las alternativas, ¿no? Que es también uno de los retos de este espacio, ¿no? En socializar justamente las muchas alternativas que por fortuna existen, ¿no? ¿Qué recomendaciones, en definitiva, le hacéis a todas estas almas inquietas para que puedan formarse e informarse sobre este tipo de cuestiones, ¿no? ¿A dónde pueden acudir?
Bueno, pues yo, tomando el testigo de Francesc, yo lo primero que recomendaría es que fuesen valientes, realmente, hay que ser valientes, y declararse un poco en rebeldía y participar, formarse. Yo no creo que haya un espacio único, vete aquí, haz esto, es participar, formarse y pensar sobre todo que se genera y se actúa y se hace comunidad y se hace otra manera de llevar los valores ecosociales realmente a la vida desde lo muy pequeño, desde lo más relacional, y desde ahí se puede construir. Y otra cosa que también recomendaría tal vez es seguir la intuición. Creo que es algo que a lo mejor está denostado, pero tú tienes que seguir la intuición y seguirla con pie firme y nada, y ponerse en contacto con cualquiera de todas las personas que hemos participado en el podcast, y podemos hacer muchas más recomendaciones más concretas. Muchas gracias.
Recogiendo la idea de lo que hablaba África, yo creo que lo más importante es que vayan a buscar los centros, sobre todo juveniles o diferentes asociaciones que haya en su entorno más cercano, su barrio, su ciudad, si no es una ciudad muy grande, y allí seguro que hay mil proyectos cooperativos con los que participar y mejorar la zona de su entorno, con lo cual les animo a ello y que no se queden en casa, sino que participen y sean agentes sociales realmente de cambio.
A ver, yo recomendaría, en primer lugar, que la gente intente aplicar en su vida cotidiana, como decía África, las cositas pequeñas, ¿no? Decía Galeano que muchas personas haciendo cositas personas, cambiar, pequeñas cositas, cambiaremos el mundo. Pero en todo caso, creo que hay bastantes plataformas de mercado social que hemos trabajado trabajado el tema de la imagen y hay webs donde pueden contactar con organizaciones. Yo invitaría a la gente a que sin ningún apuro, sin ningún compromiso, se ponga en contacto en su territorio con las entidades de economía social, se acerque, las conozca, que vea que no somos bichos raros, que no somos los extramuros y que se acerque y que nos conozca sin más y desde luego que los acogemos. Pero también a las entidades de economía social creo que tenemos que hacer en ese sentido un poquito de autocrítica y abrirnos un poco más, con formas más atrayentes, más novedosas. Tenemos ahí una barrera, ¿no? Que otros modelos, el mercado más convencional, nos tiene muchísimo terreno ganado. Pero a veces nosotros sí que nos ponemos ese casco de pollo calimero y qué desgraciado que soy, que nadie me quiere. Entonces eso hay que romperlo y tenemos que empezar a llegar de otra forma, a rompernos un poco ese hándicap que nosotros mismos nos ponemos a veces y llegar a la gente de una forma más atractiva. Incluso invirtiendo en imagen, que a veces como queremos cambiar tanto, educar también, todo, cualquier cosa la revertimos y cualquier gasto que supone salir fuera nos parece un gasto en una inversión. Entonces, bueno, yo aquí invito a la gente a que aplique en su vida cotidiana todo lo que valore que puede ser beneficioso para la sociedad y para el medio ambiente y que se acerque a las entidades y desde luego a las entidades de economía social que nos pongamos las pilas para llegar a la gente.
Ahí estamos, las entidades de economía social y solidaria, así que seguir a ti cuando quieras.
Vale, nada, yo muy breve, animaría sobre todo, ¿no?, a las más jóvenes a que se vinculen al barrio. O sea, ¿no? Retomar esto de, ¿no?, de ver qué está pasando en el barrio y de alguna manera, ¿no?, que cosas pequeñas, ¿no?, que pueden estar pasando en el barrio, bueno, se pueden cambiar y involucrándose, ¿no?, a participar, pues organizando, ¿no?, las fiestas, pues yo creo que ya se puede llevar llegar a realizar un cambio. Y eso vinculo el barrio con retomar, ¿no?, esas conversaciones pues con nuestros abuelos, abuelas, ¿no?, con las mayores, ¿no?, que yo creo que ahí también podría venir mucho, mucho de ese cambio.
Gracias. ¿Y ya, Millán?
Sí, yo, por un lado, animar a teclear en el buscador economía social o economía solidaria el nombre de tu centro o tu barrio, que igual te lleva sorpresas, que hay pequeñas cositas haciéndose. Y otra sería practicar lo colectivo, ¿no? Asóciate a la delegación de estudiantes, a la AMPA del cole, a la asociación que más te interese para ver cómo lo hacen otros y romper esas barreras, ¿no? Una manera de romper esas barreras y ser valientes.
Y en esta vuelta a las aulas tan ecosocial no queríamos dejar pasar la ocasión de resaltar que existe mucha y muy buena economía social y solidaria dedicada a la educación no reglada. Y varias entidades con una extensa trayectoria en el Estado español dedicadas a ella y a la elaboración de recursos educativos a las que dedicaremos un próximo podcast.
Efectivamente, Brenda. Además, en los mercados sociales podéis encontrar alternativas como papelería ecológica, material escolar, fotocopias, mobiliario, libro. Recordad mercadosocial.net, ahí podéis encontrar información al respecto. Y ahora sí que sí, termina la clase de hoy. Muchas gracias a todas las invitadas, también a ti, Brenda, y a Susana del Salto Diario en la retaguardia, a nuestra Susana de Mercado Social, que también está acompañándonos hoy especialmente. Ha sido un placer. Hasta la próxima edición de Me Cambio, el podcast de las alternativas de consumo crítico, consciente y transformador. Y feliz vuelta al cole.
Una producción de El Salto Radio para REAS, Red de Redes, en colaboración con Carro de Combate y elsaltodiario.com.